Turn with me once again to
Vaya conmigo al libro de Primera Corintios. Vamos a ir poquito más allá de lo que hablamos anoche. ¿Ustedes disfrutaron anoche? Yo también, fue una bendición para mi vida. Y desde que Él me ha tenido en eso de cambiar esa imagen, no solo yo, pero yo empecé a ver que otras personas estaban captando de lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Él quiere cambiar la imagen dentro de las personas. Y usted no puede seguir adelante sin ese cambio de imagen. Usted se va a atorar y se va a quedar en el pasado si usted no empieza a cambiar esa imagen. O al menos dejar que Él empiece a ayudarlo. Y para eso está el Espíritu Santo. Él está allí por varias razones, pero esa es una de esas razones. Y en el capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 9, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién entre los hombres conoce las cosas del hombre? A veces las cosas profundas de Dios no son tan profundas para el resto de nosotros, pero unas personas lo toman fuera de contexto. Dicen, sí, revela las cosas profundas, espantosas de Dios a nosotros. Sí, esas son esas personas desmoronadas. Pero no es lo que Él quiso decir ahí. Él quiso decir todo en nuestra herencia, todo que fue enviado y dado a nosotros en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo, el trabajo de Él es para revelar eso a nosotros. Primeramente, su trabajo es para darnos la capacidad para recibir esas cosas de parte de Dios y poder entenderlas y tenerlas manifestadas en nuestras vidas, porque antes de que nosotros naciéramos de nuevo éramos muertos espiritualmente. Usted tal vez mirará hacia atrás y dirá, sí, yo recuerdo que yo no podía recibir nada concerniente a Dios o entenderlo. Yo no podía entenderlo. Y cuando usted nació de nuevo, usted recibió ese espíritu nuevo, ese espíritu vivo. Ahora ese espíritu no era muerto, pero era renacido de ese postrer Adán, Jesucristo. Y ahora de repente usted puede al menos empezar a entenderlo. Y es de lo que le está hablando. Dice, porque el espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque ¿quién entre los hombres conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Que ahí Él está hablando de nuestro Espíritu renacido, no está hablando del Espíritu Santo, lo está, pero a la vez no lo está. Él está hablando del acceso del Espíritu Santo sobre su Espíritu renacido, que ahora lo hace que tenga la capacidad, ahora usted tiene ese espíritu de vida en sí, para que usted pueda entender y recibir las cosas que han sido dadas a usted. Entonces Pablo estaba estableciendo este fundamento porque él iba a hablar de unos problemas, y en el libro de Corintios él habló de unos problemas severos. Él dijo, volteen esas personas a la carne, hay inmoralidad entre ustedes, hay personas teniendo relaciones con personas que no deben tener relaciones, porque esas personas a la carne. Él era muy duro en esa área, pero él estaba tratando de corregir la doctrina. Él dijo, aquí está el Espíritu Santo, él ha sido enviado para mostrar las cosas de Dios, y usted no va a saber estas cosas sin el Espíritu Santo, sin la obra del Espíritu Santo sobre su espíritu renacido. Y unas personas han enseñado que cuando usted nace de nuevo, usted sabe todas las cosas, todas las cosas, pero eso no es el caso. Usted recibió la capacidad para saber estas cosas, pero no sabe todas las cosas cuando usted nació de nuevo. Pero la capacidad está ahí para que el Espíritu Santo empiece a enseñarlo y revelar las cosas de Dios a usted. Y la primera cosa que él hizo, él dijo, aquí está el fundamento, el Señor Jesucristo. No está en los hombres, no estés buscando a los hombres. No digas, yo soy un hermano Geraldo, yo soy un hermano Charlie, yo soy un hermano Roberson, un hermano Hagen, soy eso, soy el otro. No digan esas cosas. El fundamento es el Señor Jesucristo. Y solo hay un fundamento. Y ese es el Señor Jesucristo. Y entonces no solo ese es el único fundamento verdadero, pero no para ahí. Continúa. Ten cuidado cómo sobreedificas sobre este fundamento. Nosotros queremos sobreedificar poco más esa noche sobre este fundamento. Una de las cosas que le pedí a Dios, que es cuando Él me llamó al ministerio, había una cosa que había notado que no me gustaba en el cuerpo de Cristo. Yo podía ver que las personas enseñaban y predicaban la palabra de Dios y se oía bonito. Yo sabía que era la palabra de Dios, pero a veces yo pensé, no están mostrando eso para que nosotros, tontitos, yo estaba hablando de mí un tiempo, podamos captar esas cosas y empezar a aplicar esas cosas en nuestras vidas para que podamos cambiar, porque yo verdaderamente quería cambiar. Ese deseo estaba allí, todavía está ahí. Yo quiero cambiar hacia su imagen. Pero había veces que yo escuchaba mensaje tras mensaje donde no se enseñaba, donde yo podía captar algo y aplicarlo a mi vida. Se oía como buena teoría, pero cuando yo trataba de razonar todo eso y poder hallar una manera de aplicarlo a mi vida, no lo podía entender. No podía captarlo. Varios de esos mensajes se oían bonitos, pero yo me iba de los servicios y pensaba, ¿qué se enseñó? ¿Fuiste esa noche al servicio? Sí, yo fui. ¿Estaba bueno? Sí, sí, hubieras estado allí. ¿Qué aprendiste? Bueno, no estoy seguro que aprendí. Estaba bueno el servicio, pero no estoy seguro que aprendí. ¿De qué habló el pastor? Bueno, no estoy seguro de qué habló el pastor. Yo recuerdo que fe estaba envuelto en el mensaje. Bueno, por supuesto, fuiste a Tulsa, escuchaste el mensaje, fe va a estar envuelto en el mensaje. Pero yo quería escuchar mensajes donde yo podía aplicarlos a mi vida y empezar a cambiar, o al menos tener la oportunidad para aplicar algo a mi vida, para tener la oportunidad de cambiar. Y yo le pregunté al Señor, si usted me va a llamar al ministerio, Señor, yo sé que usted me está llamando como un evangelista, un maestro. Yo sabía eso desde esas etapas tempranas del ministerio, pero no sabía el extento completo como lo sé ahora. Sé más de lo que sabía entonces, de lo que Él tiene para mí. Pero yo sabía que me iba a llamar como maestro, un evangelista, pero le dije, dame unas cosas que yo pueda usar en mi vida, que yo pueda usar en mi propia vida, entonces yo sé que porque funcionaron en mi vida, van a funcionar en las vidas de otras personas. Dame esas cosas, Señor. Enséñame de una manera que yo pueda enseñar a otras personas. Esa ha sido la súplica de mi corazón, que Él me dé esto para poder enseñar a otras personas. Y vamos a sobreedificar sobre este fundamento para que usted pueda empezar a aplicar cosas de la palabra de Dios. No se va a ver como si son palabras solo en las páginas, pero usted va a poder aplicar esto, ponerlo en acción en su vida. Pero hay una cosa, no funciona si usted no aplica esto a su vida. Usted puede venir cada noche de esta semana y escuchar algo de la palabra de Dios, pero si usted no lo aplica a su vida, entonces no va a recibir resultado. Usted se sienta aquí, 10 años pasan y yo entro a esta iglesia otra vez y usted va a ser la misma persona. Tal vez hasta peor, porque usted recibió más verdad y no la aplicó a su vida. Usted tiene que dar cuenta por la verdad que usted sabe, que recibimos, esa verdad que recibimos. Nosotros tenemos que dar cuenta porque no la aplicamos a nuestra vida. Mientras nosotros crecemos más en Dios, usted, por ejemplo, usted nace de nuevo, usted se impone las manos, tiene un dolor de cabeza y dice, Jesucristo, sáname, y Él lo sana inmediatamente. 5 o 6 años pasan, usted se está dando en la frente, sáname, sáname, y nada sucede, excepto que su frente se pone roja. Pero es porque usted entró en una área donde usted tiene que dar más cuenta. Usted aprendió más verdad de la palabra de Dios. Esa gracia en la cual se le dejó pasar de primero ya no funciona, porque usted se le tuvo que dar más cuenta por toda la verdad, más verdad que usted aprendió de la palabra de Dios y no aplicó en su vida. Usted entró en otra área donde usted tiene que dar más cuenta por eso. No hay nada mal en Dios, pero usted debe crecer. hacer, dijo Pablo. Vino un día donde yo tuve que poner esos hábitos de niño atrás, dejarlos atrás. Entonces usted tiene que aplicar lo que usted escucha, o si no, usted hasta puede resbalar hacia atrás en su relación. Pero él dice que usted asegure cómo usted edifica sobre su fundamento, porque un día va a venir cuando sus obras van a ser probadas por fuego, y esas obras que son quemadas, esas obras que no provienen del Espíritu Santo, que no son bajo la guianza, la dirección del Espíritu Santo, esas obras van a ser quemadas, porque esas son sus propias obras de sus propias manos. Pero esas obras las cuales el Espíritu Santo lo guía que usted haga, lo transforma hacia la voluntad de Dios paso tras paso, paso por paso, esas obras van a permanecer. Entonces usted va a tener fruto en el cielo y eso resulta en su corona en el cielo y su galardón. Entonces yo tengo que tener cuidado, quiero tener cuidado. Usted cuando llega al cielo y usted está delante del Señor Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de Reyes, usted va a saber. Usted va a saber, su esposa no va a estar ahí para sostenerle la mano, su esposo no va a estar ahí para sostenerle la mano, el pastor no va a estar ahí. Oh, Jesucristo, yo quisiera culpar a mi pastor Geraldo. No, no, no. A usted se le dio el Espíritu Santo para enseñarlo y guiarlo hacia toda verdad. Él se llama el Espíritu de verdad para que usted tenga cuidado como usted sobreedifica sobre este fundamento. Entonces nosotros no podemos culpar a las personas. Bueno, yo culpo a otros evangelistas. Voy a culpar al pastor Charlie. No, yo tengo que dar cuenta por lo mío. Yo tengo que predicar la verdad, a usted le guste o no le guste. Yo camino de este lugar, me voy de este lugar libre. Yo tengo que dar cuenta por lo mío. Vaya conmigo al libro de Romanos. Capítulo 5. Yo creo que más que todo por la revelación que he encontrado en la palabra y la relación que he desarrollado con él, lo más que me gustan los cantos donde brincamos para arriba, para abajo, tocamos el pandero, brincamos con gozo, y hay un lugar para todos esos cantos que son de Dios, pero especialmente me gustan los cantos que tienen unción y esos cantos de adoración. Usted no puede adorar a Dios suficiente. Usted no lo puede adorar suficiente. Usted se puede brincar para arriba y para abajo, usar esos cantos de guerra del Antiguo Testamento, y hay un lugar para esos cantos, pero si usted saca la adoración, entonces usted está sacando una parte de relación personal con él. Usted puede haber un extento con alabanza y gracias, y Dios le gusta eso, hay un lugar para eso, pero lo que toca el corazón de Dios son aquellos que quieren adorarle en espíritu y en verdad, queriendo decir de su espíritu renacido, no importa la circunstancia, usted levanta sus manos y dice, Jesucristo, te amo, gracias por salvarme. Y a veces pensamos nosotros carismáticos, pensamos que si no tenemos un cassette o alguien que toque el piano, el teclado, que no podemos adorarle. Lo que usted necesita hacer es empezar a desarrollar esa relación con el que usted pueda levantar su mano y alabarle sus manos en cualquier lugar, en una tienda, en cualquier lugar, levantar sus manos y empezar a darle gloria y adorarle y decirle cuánto lo ama. Allí es cuando usted llega a ese punto, cuando Jesús sonríe con usted. No que a él no le guste la alabanza, pero es la adoración que toca el corazón de Dios para que Él voltee su rostro hacia usted. Usted puede sentir su presencia. Allí es cuando usted experimenta un poco de cielo aquí en esta tierra. Como lo que hicimos en esta noche. Era maravilloso esta noche. Yo disfruté anoche y también en esta noche. Y por esa relación que tengo con Él, yo sé que hay una parte muy importante en adoración con Él. En el capítulo 5 de Romanos, vamos a empezar en el versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si hay una cosa que usted quiere conseguir, es paz. Con paz hay menos derrota del enemigo. La paz es lo que impone la derrota sobre el enemigo. Él no le puede hacer mucho. si usted está caminando en esa paz, no se puede agarrar con usted si usted está caminando en paz. Es una de las cosas en las cuales yo he sido muy agradecido de esas tempranas enseñanzas de conseguir esta paz, y ese es el trabajo del Espíritu Santo para traernos a ese lugar, a esa paz con Él, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Es por fe que usted va a tener acceso a todo lo que ha sido dado a usted. Es por medio de la fe que el Espíritu Santo puede obrar con nosotros y ponemos las manos sobre un endemoniado, uno que está poseído. Personas piensan que lo más fuerte que usted grita, entonces más pronto se le va a salir el demonio. No es verdad eso. Han habido muchas ocasiones cuando yo he susurrado en el oído de alguien y se ha ido el demonio en segundos. Es la fe la cual el Espíritu Santo tiene para obrar. Con esa fe, Él puede entrar y Él remueve eso. Y la fe que es presente en usted, la fe que es presente en usted es con lo que Él puede obrar. Si no hay fe ahí, Él no puede obrar. Cuando habla de que el diablo sale con ayuno y oración, de lo que Él está hablando es de remover la duda y la incredulidad para que el Espíritu Santo pueda entrar y remover ese particular demonio. Basado en esa fe que fue presente en ese tiempo, el Espíritu Santo pudo entrar y remover eso de su niño. Entonces es la fe por la cual es gracia por la cual tenemos acceso a esto, porque esta es la gracia del Señor Jesucristo, que aunque Él fue rico, Él tomó tu pobreza para que tú tuvieras las riquezas de gloria. Entonces el acceso a eso es por fe. Tú tal vez dirás, tú me estás tratando de convertir a unas personas de fe, de aquellas de fe, del movimiento de fe, porque es lo que yo pensé a veces. Pero lo que yo encontré es que Dios es un Dios de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y usted me puede llamar lo que usted quiera, personas lo hacen todo el tiempo, diferentes etiquetas me ponen. Pero usted tiene que establecer en sí que Dios es un Dios de fe. Nada va a ser acontecido. Cuando Él dice que es por medio de la fe que usted tiene acceso a esta gracia, usted tiene que establecer en sí que su fe tiene que aumentar para que usted tenga acceso más y más de la gracia de Dios. ¡Aleluya! Nosotros podemos parar aquí y usted tendrá suficiente para salir de aquí y meditar en eso por una semana. ¿Por qué también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que antes de que usted pueda tener fe, usted tiene que tener esperanza? Usted tiene que tener esperanza. Usted no puede tener fe sin esperanza. Esperanza es el primer paso. Si usted ha perdido esperanza, y créame, hay varias personas que han perdido esperanza, nosotros no podemos hablar de fe porque nosotros estamos tratando de restaurar la esperanza primero, antes de que podamos hablar de la fe. Y hablamos anoche que usted necesita empezar a tener esa imagen entre usted para que el Espíritu Santo obre con usted, para mostrar lo que usted es en Cristo, lo que Él es para usted. Cualquier imagen que ha sido destruida, usted tiene que empezar a edificar esa imagen entre usted para que usted tenga esa esperanza. Sin esperanza usted no puede tener fe. Cuando usted tiene la esperanza y entonces la fe, entonces es cuando usted tiene la manifestación de sanidad, sea prosperidad, sea la paz, cualquier cosa que sea. Usted ha cruzado la línea de esperanza a la fe, pero usted necesita tener esperanza antes de que usted tenga fe.
Just a little farther. We're going to read from the version I'm reading from here. I don't know what some of the others say. I really haven't looked it up. But in verse 3,
en el versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero dicen en el versículo 3, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y como he escuchado esto interpretado antes, unas personas dirán, bueno, la Biblia dice que debemos de gloriar en las tribulaciones, así que lo que debemos hacer es pedirle más tribulaciones. Yo he escuchado eso predicado en los púlpitos carismáticos. Pablo dijo, tengan cuidado como sobre edifican sobre este fundamento. Es lo que él estaba hablando. Él dijo que gloremos en las tribulaciones. Pero esa palabra quiere decir, si usted mira en el idioma griego y deja que el Espíritu Santo le revele esto, a veces el idioma griego, todos los términos no son correctos. Usted tiene que tener esto, tomarlo en contexto y dejar que el Espíritu Santo le enseñe y no haga decisiones en su propio, de su propia voluntad. Hay varias ocasiones que el Espíritu Santo me muestra algo y yo medito y medito sobre esta palabra y oro y le pido al Señor, le pido al Espíritu Santo de esta tras vez, enséñame, muéstrame. Yo quiero estar seguro que no estoy dejando nada fuera de eso, de lo que tú me quieres mostrar para enseñar. Han habido ocasiones donde ha pasado un año hasta que yo pueda predicar ese mensaje, pero valió la pena esperar eso, porque entonces yo sabía que era la verdad. Yo no tenía que conformarme con paja en el lugar de avena. Yo sé que el hermano Geraldo está de acuerdo conmigo. Déjeme decirle algo. Usted no debe aceptar paja o heno. Usted no debe aceptar paja. Unos han dicho, tienes que tomar toda la palabra y escupes la paja y guardas la avena. A mí no me pagan para predicar paja. Ellos me pagan para dar buen alimento. Él le dijo a Pedro, tú me amas, tú sabes que te amo, entonces atiende a mis ovejas. Tú me amas, Pedro, tú sabes que te amo, entonces alimenta a mis ovejas. Yo soy amado a alimentar a las ovejas, aunque hay ocasiones cuando a usted no le guste el alimento, pero al menos es nutritivo para su cuerpo espiritual. A veces nosotros no les gusta el alimento, pero lo que usted debe rechazar es la paja. Si David viene acá y le predica paja, usted me deja saber. Él dijo, gloriamos en las tribulaciones, y si usted toma esa palabra gloria y usted ve que él dice que lo adore, adórelo en las tribulaciones. Entonces vamos a seguir un poco más tomando esto en mente. Aquí es donde la meditación, leyendo los versículos vez tras vez, guardando todo esto en contexto, abrirse, entregarse al Espíritu Santo, eso se llama meditar la palabra de Dios. Y este es el resultado que va a salir de esto. Que usted pueda usar eso en su propia vida y empezar a cambiar su vida y a cambiar a otras personas a su alrededor. Usted sabe que usted debe reproducir. Usted no lo puede hacer todo solo. Usted no lo puede hacer todo sola. Usted debe reproducir otras personas. Cualquier sea su llamada, usted debe reproducir otras personas. Tal vez usted trabaja en un vivero. Usted debe reproducir otros. Su llamado es para sacar toda la palabra de Dios, como lo hago yo. Cualquiera que sea su llamado. Usted es llamado a hacer la misma cosa en la palabra de Dios de lo que yo soy llamado, de lo que el pastor Geraldo es llamado para sacar de la palabra de Dios. Usted dirá, bueno, yo me siento que soy llamado al púlpito. Este no es el asunto. El asunto es los fundamentos en la palabra de Dios que cambiarán su vida y las vidas de las personas a su alrededor. Entonces dice, gloriamos en las tribulaciones. Lo que él está diciendo es que adoremos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, que mientras usted pasa por estas tribulaciones, usted no puede pasar un día sin producir paciencia, y mientras usted para firme durante estas tribulaciones, en vez de las tribulaciones ganándole a usted, usted tiene dominio sobre eso y usted produce paciencia en su vida. Y estamos hablando mucho de carácter, de dejando atrás los hábitos de niño. Está actitud que el pastor es llamado para sostener mi mano toda mi vida. Pero él dijo, la tribulación produce paciencia. Mientras usted pasa por esta tribulación, usted tiene dominio sobre esta tribulación, va a producir paciencia en su vida. No quiere decir que usted pida más tribulación. Créanme, el enemigo va a asegurar que usted tenga suficiente tribulación. Usted no tiene que orar por tribulación. Él va a asegurarse que usted tenga suficiente tribulación. Pero él dice en su palabra, ¿cuántos saben que su palabra nunca falla? Él no puede mentir. La palabra de Dios es verdad. Usted lo piense o yo lo piense, no importa nuestras opiniones, porque su palabra es verdad y no cambia, no importa mi opinión o su opinión. La palabra de Dios es verdad. Y si Él dice eso, entonces tiene que ser verdad, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Nosotros hablamos de carácter en el cuerpo de Cristo. Es triste cuando nosotros podemos confiar en personas que no son salvas más que personas en el cuerpo de Cristo. Y yo he enfrentado esa situación. Es terrible. Él dijo que nosotros fuéramos un testimonio al mundo. Esas personas están en el mundo, pero están siendo un testimonio. Pero Él dijo, esa paciencia produce carácter, prueba. Usted no pide más tribulación para tener carácter. No pide tribulación para tener paciencia que produce ese carácter. Pero mientras usted está pasando por esta tribulación, esta paciencia es producir en su vida, y entonces usted produce la prueba, el carácter de Dios, ese carácter sólido. Cuando usted es un hombre o una mujer de su palabra, cuando usted hace un compromiso a la iglesia y usted lo cumple porque su carácter ha sido desarrollado. Estamos hablando de un buen carácter, no de una persona desmoronado o desmoronada que actúan que son tan espirituales pero no están produciendo fruto. Estamos hablando de carácter, que usted no es perezoso, que usted hace lo que Dios lo ha llamado a hacer. Déjeme decirle algo. Dios no lo llamó para levantarse cada mañana y decir, odio este trabajo. Él no lo llamó a un trabajo donde usted se levanta cada mañana y dice, odio ir a este trabajo cada día. Nunca se va a acabar esto. Lo que usted necesita hacer es cambiar esa imagen que está delante de usted. Cambiar la dirección. Suple algo, Dios. Dios no puso algo en su corazón para que usted no lo hiciera. Tal vez usted trabaja en un trabajo, pero usted tiene un deseo para trabajar con plantas. Dios puso ese deseo en su corazón. Nosotros tenemos esta idea en nuestro corazón, que Dios, de Dios, si usted no es llamado al púlpito a predicar, entonces usted no tiene llamado. Eso es falso. Tengan cuidado cómo sobreedifican sobre este fundamento que es el Señor Jesucristo. Hay muchos llamados en el cuerpo de Cristo. En los cinco ministerios hay varios: apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, administración. Pero usted tal vez tendrá un llamado que por su vida usted va a trabajar con plantas, va a trabajar en un vivero, va a ser un dueño. Bueno, Dios le puso eso en su corazón, pero a la vez usted va al otro trabajo. Oh, Dios me llamó, esta es mi cruz que tengo que llevar. No lo pienso yo. Lo que usted necesita hacer es cambiar esa imagen entre usted. Si usted lo llamó a ser dueño de un vivero, entonces usted ponga esa imagen del vivero más grande en el mundo. Y si va a ser un proceso paso tras paso, pero usted tiene que cambiar esa imagen en vez de decir, bueno, tengo que ir al trabajo esta mañana, odio ese trabajo. No tome condenación, porque hay varias personas que están en esa situación. ¿Pero usted se va a quedar así toda su vida? ¿O usted va a empezar ese viaje para cambiar ese carácter, para sacar esas imperfecciones de su carácter? Hay una persona en la iglesia de Kansas, Dios ha puesto en su corazón para criar caballos, y por medio de eso ella está haciendo dinero para el reino de Dios. Ella dio finanzas por 2/3 del viaje al Perú. Personas duran 50, 60 años trabajando el mismo trabajo que odian de la misma manera cada día, y se retiran del trabajo. Cuando los años pasan, se van al cielo. Si conocen a Dios, se van al cielo. Si no, no. Nunca estaba en la voluntad de Dios que ellos trabajaran ese trabajo, pero ellos se quejaron todos esos años y se mueren solo porque ellos no empezaron a cambiar. Lo que estoy diciendo es que empiecen a mirar lo que están haciendo y hagan el cambio, y comienza con esa imagen que está delante de usted. Si usted tiene en su corazón de construir casas, si usted tiene en su corazón eso, pero usted está haciendo otro trabajo, entonces usted tiene que arrepentirse y cambiar esa imagen, porque eso no entró a su corazón por accidente. Yo tengo en mi corazón para predicar y a todo el mundo, para enseñar esas cosas al cuerpo de Cristo, para que ellos se enfrenten a lo que usted debe de hacer, su dirección. Entonces usted puede permanecer por medio de cualquier ataque del enemigo para asegurar que usted acabe ese curso, que usted es llamado a correr, porque usted tomó tiempo mientras esas tribulaciones produjo paciencia y entonces carácter en usted. Y entonces usted empezó a hacer cambios en su carácter mientras usted estaba desarrollando esa imagen de lo que Él quiere que usted haga. Eso fue plantado en su corazón por medio del Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo está ahí, porque Él está ahí para asegurar que usted acabe este curso hasta el día que Jesucristo venga. Es un trabajo del Espíritu Santo. Usted fue sellado por el Espíritu Santo hasta el día de la redención, hasta que ese plan de redención sea completo cuando Jesucristo venga otra vez. El Espíritu Santo es parte de nuestra herencia, es el que revela nuestra herencia, es el que nos guarda hasta ese día que Jesucristo venga. Aleluya. Aleluya. Vamos a ver lo que dice aquí. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba o carácter, y la prueba esperanza. Esperanza. Si usted no tiene esperanza, usted puede tener esperanza. Este carácter para estar firme, no importa lo que el diablo diga, no importa las situaciones, no importa lo que el mundo diga, porque este carácter ha sido desarrollado durante estas tribulaciones, produciendo prueba, y la prueba esperanza, para que usted cruce esa línea, para tener o recibir la manifestación. Y todo empezó con una cosa: adoración. 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 Adorarle en las tribulaciones. Se le ha pegado con todos estos ataques, esas tribulaciones. Siente que usted va a caer. Siente que no hay esperanza. ¿Qué es su imagen? Pero este carácter produce el resultado. Cuando nosotros gloriamos en las tribulaciones, cuando usted adora en las tribulaciones, la adoración no es, ay, estas tribulaciones, ay, este trabajo feo y este patrón feo, y tengo este pago feo, el resultado de este cheque feo al fin de la semana. Oh, odio ese trabajo. Ay, me canso con ese trabajo. No. Oh, Jesucristo, yo te adoro. Tú eres mi esperanza, Jesucristo. Te adoro y te alabo, Padre. El diablo viene con tribulaciones. Oh, Jesucristo, te alabo, te adoro. Te da un dolor de cabeza. Oh, Jesucristo, yo te alabo estas tribulaciones. Causa que tu cuerpo actúe como que está enfermo. Te convence que está enfermo. Oh, Jesucristo, yo te alabo, te adoro en estas tribulaciones de enfermedad. Oh, Jesucristo, tú todavía estás en el trono, nada ha cambiado contigo. Las circunstancias no te cambian, nada te cambia, tú no cambias. Oh, te adoro, tú todavía eres el sanador ayer, hoy, mañana y para siempre. Ese eres tú, Jesucristo. Tú obras en milagros ayer, hoy, mañana y para siempre. Tú eres paz ayer, hoy, mañana y para siempre. Tú eres prosperidad ayer, hoy, mañana y para siempre. Jesucristo, te adoro y te alabo y te doy gracias. Oh, mi cheque no es suficiente, pero Jesucristo, yo te alabo, te doy gracias. Oh, dejaron muchas personas ir del trabajo, pero oh, Jesucristo, te alabo, te glorifico. Oh, Padre, te alabo, te doy gloria, Padre, honor. El pastor me dijo muchas cosas. Oh, Jesucristo, yo te alabo, te doy gracias, Padre. Oh, te doy gloria, Jesucristo. Tú eres mi esperanza, Jesucristo. Tú eres el autor de mi vida, de mi fe. Adoración en estas tribulaciones produce paciencia para que usted esté firme cuando el diablo lo esté atacando. Adoración causa que usted pueda permanecer durante estas tribulaciones, y entonces por medio de estas tribulaciones entonces el carácter produce: yo creo en la palabra de Dios, por sus llagas yo fui sano. Yo no dudo, yo creo. Él ya me sanó 2000 años atrás. El carácter que no puede fallar. Entonces ese carácter produce esperanza. De repente sí hay luz al fin del camino. Jesucristo todavía está en el trono. Por sus llagas yo soy sano, gloria a Dios. Yo no puedo fallar, porque el amor de Dios fluye por mí, por medio de mi vida. ¿Por qué? Porque usted escogió adorarlo. Jesucristo, te adoro. Oh, te alabo, Jesucristo. Te doy gracias, Jesucristo. Oh, Padre, te adoro en estas tribulaciones. Te doy gloria, Jesucristo. Oh, Padre, tú mereces toda la gloria. Tú eres digno, Padre. Oh, Jesucristo, no hay nadie más como tú. Tú eres todo para mí, Jesucristo. Tú eres mi prosperidad, tú eres mi paz, tú eres mi sanidad. Tú eres todo para mí. Tú me salvaste, yo voy a ir al cielo, Jesucristo. Gloria a Dios. Tú muriste por mí, que el pecado no tendrá dominio sobre mí. Gloria a Dios. Con ese pecado, venga sonando en su puerta y causa tribulación. Esa adoración causa que usted permanezca, y entonces usted empieza a cambiar su carácter, y entonces de repente el pecado realmente no tiene dominio sobre usted. Usted verdaderamente es un vencedor. No solo diciéndolo, pero usted realmente es un vencedor. Ahora de repente usted cruzó de la esperanza hacia la fe. Usted puede caminar libre. El pecado no va a tener dominio sobre usted. La enfermedad no va a tener dominio. La confusión, la duda, la incredulidad no va a tener dominio. Usted es libre de esas cosas y usted puede acabar este curso. ¿Por qué? Porque usted escogió adorar a Dios por medio de estas tribulaciones. Jesucristo, mi sanador, mi salvación, mi sanador, mi prosperidad. Jesucristo, te adoro. No importa en las situaciones, yo te adoro, Jesucristo. Oh, Jesucristo, aleluya. Aleluya, Jesucristo. Aleluya, Jesucristo.
Gonna ring that tambourine less.
¿Usted va a sonar ese pandero menos?
Gonna spend more time.
¿Usted va a estar más tiempo en adoración con Él? Preguntarle a Él que le cambie esa imagen entre ustedes. ¿A cuántos le ha afectado este mensaje en esta noche? ¿Cómo sabe usted, Pastor Charlie? ¿Por revelación? No, experiencia. Yo he estado en esa situación. Esos trabajos que odiaba, que solo trabajaba para pagar las cuentas. Dios quiso que usted pagara sus cuentas, pero Él quiso que usted tomara eso de su corazón y empezara a seguirlo a Él y hacer lo que Él lo llamó a hacer, en vez de seguir lo que el poderoso dólar lo llamó a hacer. Usted tal vez va a tener que tener una casa más pequeña o tener solo un carro para resultar con ese mes de $50. Tal vez va a tomar un poco de sacrificio, pero si usted quiere lo que Él puso en su corazón, usted quiere hacer ese cambio de lo que Él lo llamó a hacer. Bueno, yo acabé con un mes de cero. Tenía un pago muy alto del coche, pero tenemos poquita comida pero al fin del mes, pero lo hice, está bien, tengo cero al fin del mes, pero esa no es la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué de las almas? ¿Qué de cumplir ese curso? ¿Cómo lo puede hacer si está enfermo? ¿Cómo puede hacerlo si usted está trabajando 12 horas, 6 días a la semana? Todavía, aunque usted vaya a la iglesia, el domingo por la mañana, usted está cansado y escucha lo que dice el predicador. Entonces, el lunes, la misma cosa, 12 horas al día. Porque tiene que pagar una camioneta nueva, una casa más grande. No hay nada malo con casa. Yo tengo una casa. No hay nada malo con coches. Yo tengo un coche. No estoy predicando santidad exterior, pero estoy predicando de cambio de vida, cambio de dirección, cambio de imagen, cumpliendo su curso para Cristo. Aleluya. Gracias, Cristo. Entonces el Espíritu Santo entra aquí. Él empieza a traer esa imagen hacia adelante. Entonces hay esperanza ahí. Yo puedo tener esto. Yo puedo cumplir este curso. En el versículo 5 dice, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cualquier dirección que usted siga, si es la dirección correcta, va a guiarlo hacia el amor de Dios. Es el amor de Dios el resultado que usted quiere. Si usted tiene el amor de Dios, usted va a querer ministrar más en su llamado. Usted va a querer hacer más dinero para el reino de Dios, para aumentar el reino de Dios. Si usted tiene el amor de Dios, usted va a caminar en más paz. Si usted tiene la paz de Dios, usted va a tener más sanidad en su cuerpo. Esa es de la manera que es eso. El pecado no tendrá dominio sobre usted. Cada vez que usted está enfermo, usted ha cruzado a un área de pecado en su vida, todo lo que usted tiene que hacer es arrepentirse y salir de eso. No tome condenación, solo salga de eso. El pecado no tendrá dominio sobre su vida. No tiene dominio sobre usted. No tiene dominio sobre su mente. Usted debe caminar en salud, en paz perfecta. Usted tiene la mente de Cristo. Tenemos que sacar esto de esas páginas hacia nuestra vida, para que sea vivo nuestra vida. Sacar eso de esas páginas para que sea vivo en nuestras vidas. Póngase de pie. Gracias, Jesucristo. Ya puedo sentir la unción en este lugar. Aleluya, Cristo. Entonces, cuando esas tribulaciones vengan, yo le voy a adorar más. ¿Qué si no tengo nada con qué adorarle? ¿Usted tiene un frasco de comida?
How about a shirt on your back?
Tiene una camisa.
How about shoes?
Tiene unos zapatos en sus pies, aunque no tengan los calcetines. Usted tiene algo con que adorarle a Dios. Queda el hecho que usted no va a ir al infierno, pero va a ir al cielo, su salvación. Queda el hecho que Él murió por usted, dio su vida por usted. Dios envió a su Hijo unigénito. ¿Qué de eso? Usted tiene muchas cosas por qué adorarle. ¿Qué de ese amigo a su costado? ¿Qué de su iglesia, su pastor? Usted tiene muchas razones por las cuales adorarle. Jesucristo, te adoro. Doy gracias, Jesucristo. Usted tiene que empezar a fijarse cuando usted se está quejando sobre las tribulaciones. Usted tiene que recordar lo que dijo ese evangelista, que adoren. Tenemos que adorar a Dios por medio de esas tribulaciones, porque nos va a enviar a la esperanza, la fe necesaria. Sea cáncer, sea bancarrota en sus finanzas o en su mente, cualquier cosa que usted necesita ser libre, lo va a traer a ese lugar de liberación. Pero todo lo que usted necesita hacer es levantar sus manos y empezar a adorarlo en espíritu y en verdad. Oh, Jesucristo, yo te adoro. Te alabo, Jesucristo. Te doy gracias, Padre. Jesucristo, te adoro. Te alabo, Jesucristo. Jesucristo, te doy gracias. Te alabo, Padre. Te doy gracias, Jesucristo. Te doy gracias, Padre.